Iglesia, hermanos, ¿cómo han estado? Excelente, dice mi hermano Miguel, con un promedio alto de mejorar, ¿verdad? Estoy bien feliz hoy porque tuve la oportunidad el viernes de hablar en servicio funeral de un compañero de la prepa, alguien que conocí desde Little League Baseball, desde que éramos niños. Se murió en su sueño hace unas semanas. La familia devastada. Y a través de otro amigo en común, me pidieron que hiciera su servicio. Bueno, supe qué hacer y la verdad es que mi corazón estaba totalmente entregado porque cuando oí de su muerte, yo lo había visto en una boda en mayo, hasta me senté a su lado. Este amigo que tenemos en común me pidió que si pudiera hacer el servicio y le dije, claro. Y antes fui a hablar con la familia. El servicio era el viernes y yo hablé con la familia el lunes. Me dieron permiso de hablar lo que Dios quizás había puesto en mi corazón y me dijeron que sí. Lo interesante es que como era compañero de la prepa, estaban ahí más o menos unos 30 o 40 compañeros de la prepa, que posiblemente la mayoría jamás entrarían a una iglesia. Y el total yo creo que hubo unos 300. Entonces tuve la oportunidad de compartir con ellos la esperanza que tenemos en el Señor Jesús. Tuve la oportunidad de hablar porque mi amigo Scott era cristiano y les pude compartir el Evangelio. Y mi amigo, el que me había puesto, más o menos fue su idea ponerme ahí, y me dijo que estaba el grupo lleno de personas que jamás iban a entrar a una iglesia y tuve la oportunidad de poder hablar del Evangelio. Sentí un gran agradecimiento con el Señor porque Él siempre nos está preparando para compartir con alguien. Y el hecho de poder compartir con estas personas que conozco desde mi niñez, que no, muchos que no conocen al Señor, es un privilegio y un honor, hermanos. Igual siento lo mismo en este puesto aquí como su pastor. El hecho de poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo que me ha enseñado a través de más de 40 años. Yo sé que no me veo muy viejo. Bueno, estamos en Romanos 11. Empezamos en Romanos 11. Lo considero un privilegio, hermano, que Dios los bendiga mientras vamos a seguir viendo lo que nos tiene que decir el Señor aquí en Romanos 11. Yo creo que solamente podemos llegar hasta el 12. Entonces así será, primero Dios, dice así la palabra del Señor, Romanos 11, versículo 1. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De la misma manera, aún en este tiempo he quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Y David dice que sus banquetes se convierten en trampa en la red, en tropezadero y en retribución, que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera, más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo en tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, lo que tú tienes ahí para nosotros. Te pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, que obre en cada uno de nuestros corazones, en nuestros oídos y con nuestros ojos, podemos ver las cosas que tienen que ver con quién eres y cuáles son tus planes, Señor. Te damos las gracias, te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, desde el capítulo 9, Pablo ha estado tratando con Israel. La pregunta es, ¿qué de ellos? Ya que rechazaron a su Mesías. Y llegamos aquí en este capítulo después de tratar con lo que el Señor nos había dicho desde el capítulo 9. En el capítulo 9, Pablo nos enseña que Dios estaba en sus tratos con Israel, los había escogido y él era soberano en escogerlos. Recuerdan a Abraham, recuerdan a Isaac, recuerdan a Jacob, José, Moisés, David, todos. Todos en el plan de Dios para los propósitos de Dios. Y vimos en el capítulo 10 cómo el Señor trató con Israel basada en el hecho de que todos somos iguales. Si confesamos por fe al Señor Jesucristo, somos salvos. Sea judío, sea gentil, sea quien sea. El que cree y el que confiesa con su boca y lo cree en su corazón, que Jesús murió, que Jesús resucitó, será salvo, dice la palabra. No importa de dónde vienes, tu nivel de educación, qué tanto tienes en tu cuenta del banco. Todos llegamos de la misma manera y es a través de Cristo. En este capítulo, Pablo va a tratar con el futuro de Israel. Y existe un futuro porque Dios no ha terminado con ellos, aunque se ve que sí. Por las apariencias, por la historia, se ve que Dios ha dejado a un lado a Israel. Y muchos creen así, pero no es bíblico y no es lo que dice la Biblia. Es decir, como está escrito en Filipenses 1:6, si quieren pasar ahí un momento. Llegamos a entender esto, que es una verdad para Israel y ciertamente una verdad para la iglesia. Y nos dice esto en Filipenses 1:6. Y es algo que necesitamos entender para convencernos y para motivarnos en nuestro caminar con el Señor. Pablo dijo esto, Filipenses 1:6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra persuadido es decir, tengo confianza que lo que Dios empieza, termina. Lo que comenzó en Dios será completado, perfeccionado. Eso es una promesa para la iglesia, pero nos manifiesta o nos revela el carácter de Dios. Dios nunca pone sus manos sobre una vida para no llevarlo a su fin, para no cumplir sus propósitos y su voluntad. Tu vida tiene valor y tiene sentido en Cristo. Y no es algo el cual el Señor te escoge y te desescoge. Te llama, pero no te llamó. Te ama, pero no hoy porque eres feo, malo, fea, mala. Eres bueno o buena o no, o sí, hiciste, no hiciste. Una vez que Dios ha tocado tu vida, es eterno. Se complica mucho cuando no somos fieles. Más bien, es para nosotros el inicio de una vida de sufrimiento, porque estar afuera de la voluntad de Dios es el peor lugar en donde estar. El mejor lugar es estar en el centro de su voluntad. Entonces, hacemos la pregunta, ¿qué hará Dios con Israel, ya que lo rechazaron? Teniendo tantos beneficios, tantas bendiciones, el pacto, el templo, los profetas, los patriarcas, todo tenían. ¿Y qué hacen? No saben manejarlo en una manera que le agrade a Dios. Cuando llegue el Mesías, lo rechazan. Pero lo que Dios quiere que sepamos es que aunque nosotros lo rechazamos, o es decir, aunque Israel lo rechazó, Él nunca ha rechazado a Israel. Si es que están apartados, no es culpa de Dios. Si es que estamos apartados o alejados, no es culpa de Dios. Es nuestra culpa. Y las consecuencias igual. Por decisión nuestra. Es importante saber eso, hermano, que Dios es fiel. Tengo otro versículo que quiero leer con ustedes. Se encuentra entonces en... déjame buscar, no me lo apunté, si es que lo apunté. Bueno, hay un versículo que nos dice que Dios no se puede negar a sí mismo, que Él es fiel, aunque no somos fieles, y se los dará en otra ocasión. Aquí tenemos entonces, Pablo sigue haciendo en su... en su carta a los romanos, sigue funcionando como abogado, defendiendo la fe, anticipando las preguntas de los que van a objetar o los que no van a aceptar. Él está pensando antemano y dice, por lo tanto pregunto, versículo 1, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Esa es la pregunta que él está tratando de contestar. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Dios ha desechado a su pueblo? ¿Los ha botado a un lado? No, mil veces. No. Porque ahí lo dice en términos claras y directas, de ninguna manera. Imagínate, de ninguna manera es lo que está diciendo el Señor. Los que estudian profecía toman versículos en la Biblia y los toman fuera de contexto porque no sé cómo pueden ignorar esta respuesta. Ellos dicen que Dios ha terminado con Israel, que es la iglesia que ha tomado el puesto de Israel. No es cierto, la iglesia es distinta. Ha recibido las bendiciones, ha recibido muchas promesas, pero Israel también tuvo promesas directamente para ella, incluyendo lo que le había dicho a Abraham, de que a través de él se iba a bendecir a todo el mundo, se cumple en Cristo, pero también las de David, en el cual el Señor prometió que hubo o va a haber más bien una iglesia, oh, perdón, un reino eterno en donde va a sentarse en el trono el descendiente de David, también refiriéndose a Jesús. Entonces, Pablo dice de ninguna manera que Dios ha deshecho a su pueblo. Dice, porque también yo soy israelita. Él mismo se usa como ejemplo. ¿Recuerdan la vida de Pablo? Pues era enemigo del Evangelio. Recuerda que arrestaba a cristianos, aún algunos murieron por su persecución, porque él los arrestó con cartas en mano, aún iba a Damasco con cartas en mano para arrestar a los cristianos de allá. Y él mismo está diciendo, mírame a mí, yo soy ejemplo, yo soy evidencia de que Dios no ha terminado con los israelitas, porque no terminó conmigo. Yo soy israelita, y dice, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. Vamos a poner esto como muy claro, hermanos. Dios siempre es fiel. Punto. Aunque fracasamos, aunque nos desviamos, aunque le demos la espalda, Él sigue fiel. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿De cómo invocó a Dios contra Israel? ¿Recuerdan esa historia, hermanos, de Elías? Está interesante porque después de que Elías tuvo esta gran victoria en los altares en cual llamó fuego del cielo, ¿recuerda? Ahí estaban 400 de los profetas de Baal gritando y cortándose y haciendo todo tipo de ridiculeces, tratando de llamar fuego del cielo. Claro que no lo pudo hacer, no importa cuántos eran. Puede ser que 1,000 personas creen en una mentira, sigue siendo una mentira. Y puede ser que uno piense y crea en la verdad y tiene más poder esa persona por creer en la verdad o creer en el Dios de la verdad. Y ya sabemos que hasta le echaron agua. Pues si le echas agua a un altar, bueno, difícil es que haya un fuego ahí. Y que cae un fuego del cielo que Dios envió, y ahí hubo una gran victoria para el profeta de Dios, Elías. Y vemos que de repente después que se va corriendo porque tuvo una amenaza. ¿Recuerdan de quién? Ajá, Jezabel, y corre por días al desierto y se esconde en una cueva y dice, soy el único que te sirve, Señor, el único fiel. ¿Cuál es la lección aquí, hermanos? Se deprimió. Y se escondió en una cueva y tuvo la capacidad de pensar que él era el único que estaba sirviendo al Señor. ¿No? Él era el único espiritual, los demás puros carnales. Yo soy el único espiritual. De mucho peligro, hermanos, de pensar que tú eres el único cristiano. Somos muy tendidos a juzgar falsamente. Y es posible que Elías fue fiel. Bueno, mientras que Dios estaba mandando fuego del cielo, la única pregunta que tengo es que no aún siendo amenazado por ella, Jezebel, que no pudiera pensar que también si fuera necesario le pudiera mandar un rayo de fuego y matarla a ella, siendo una persona. ¿Por qué en un momento estamos dispuestos a celebrar grandes milagros del Señor y los pequeños broncas no creemos en Dios? ¿Sí me entienden lo que pasó aquí? Él pensó el único fiel. Fíjense, hermanos, la dinámica de esto. Porque tenemos un Dios fiel, siempre habrá un pueblo, aunque sea un remanente, fiel. Cuando lleguen aquí uno o dos el miércoles para el estudio bíblico, yo no me pongo a chillar. Porque estamos aquí tres fieles. ¿Para qué me voy a poner? Dios siempre tiene su pueblo fiel. Y él pensaba estar solo. Yo soy el único en el ministerio. Nadie quiere servir, Señor. Nada más cuando hay comida vienen. Que no entienden, hermanos, que no se trata de nosotros. Se trata de Él que es fiel. Pero siempre, no importa lo que hagas, no importa lo que no hagas, Él es el fiel. Y Él es el que cumple sus promesas. Eso es lo importante. Y tienes la oportunidad de andar a su lado en ministerio y en servicio. Y Él siempre va a tener sus victorias. Pero en esta ocasión, Elías, el grande profeta del Antiguo Testamento, pensaba que era el único, porque fíjense que aún se, yo creo que se alocó por un segundo, porque nos dice aquí, y si vas al Antiguo Testamento, en Reyes, Primera de Reyes 19, vas a encontrar la historia. Elías dice aquí en la última parte del 2, ¿no saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo invocó Dios contra Israel? Él mismo oró, Dios, échatelos, infieles. Somos tú y yo. Echa a esos cuates que no sirven para nada. Es Elías el que hace esto. Imagínate tu pastor un día que no los veo y digo, echa a toda esa bola de infieles. Imagínate qué van a decir de mí. Nada, porque Dios me escogió como le escogió a Elías. Porque soy humano como él es humano. Pero yo no soy lo importante, es lo que no. Olvídate del pastor, mientras que en este caso es fiel a la palabra, es lo único importante. Lo más importante es que Dios es fiel. Ese pastor nos orando para nuestra destrucción. Ahí dice, no, estoy inventando cosas. Elías, de cómo invocó Dios contra Israel. Hermanos, vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, por favor, échate a todos estos infieles. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué diríamos de Isaías? No importa lo que desea Elías. Lo que importa es lo que quiere Dios. Y Él es fiel para consigo mismo. Es lo que tenemos que captar. No importa lo que haga el que está al lado tuyo. Es que no sabes. Estaba leyendo un mensaje en Facebook de un amigo a otro amigo que estaban uno contra otro en una discusión política. Imagínate. que Trump, que Obama. Yo estaba ahí bien lento, chismoso. Y uno dice algo contra Obama. Y el cuate que está con Obama, pues bueno, estaba. Le dice al otro que está con Trump. Le dice el de Obama, oye, ¿todavía sigues en la terapia por alcoholismo? Porque se suena como que ya saliste y estás bien loco. Y entonces, porque lo que has dicho de Obama, tienes que estar loco, ¿no? Y el otro dice, tú, ¿a ti qué te importa? Eso es algo personal. Y yo estaba así viéndolo y digo, bueno, eso sirve para el sermón. ¿A ti qué te importa? Como lo dijo Jesús cuando le preguntaban, cuando estaba en esa mesa después de su resurrección, diciéndole cosas a Juan, y le dice Pedro, ¿y yo qué? ¿Y qué vas a hacer con Juan? Y recuerdan la historia y que le dice, lo de Juan es lo mío. En otras palabras, Jesús le dijo a Pedro, no te importa lo de Juan, pon atención en ti mismo. Pon atención en ti mismo. Tu relación con Dios es personal. Y aquí Elías, pensando que era el único, y aquí algunos pensando que Dios ha desechado o rechazado o ya no ha terminado con Israel, es una mentira. Porque Dios es fiel. Imagínate si Israel hizo todo eso y Dios todavía tiene planes para ella. ¿Qué tal nosotros? Porque esta relación no está basada en obras. Esta relación que tenemos con el Señor está basada en la gracia. No lo mereces y jamás lo puedes merecer. Y si lo captas y si lo aprecias, entonces te consideras privilegiado y tomas una posición humilde de que Dios te ha llamado y Dios te ha escogido. Y tu comportamiento cambiaría cuando te das cuenta que Dios no tenía que llamarte ni escogerte, pero lo ha hecho y es por gracia. Es decir, es un favor inmerecida. Y la única reacción que podemos tener es de amar y de agradecer. Es decir, que nuestros corazones están llenos de amor hacia Él y expresiones de amor, porque es una cosa sentir amor, es otra cosa vivirla. Y agradecimiento. No hay lugar para otra cosa cuando entendemos que somos llamados por la gracia. Y Dios por la gracia llamó a Israel, aunque, y tenemos cierto el argumento aquí, que en general la mayoría que Dios había escogido, no lo habían escogido a Él. Nos damos cuenta que es una minoría que era fiel. ¿Me entienden, hermanos, lo que estaba diciendo aquí Pablo? Es importantísimo. La minoría, los pocos creyeron. La mayoría, ciegos. Oye, hermanos, nunca vayan con la mayoría. Porque Dios siempre tiene un remanente pequeño. La mayoría, yo creo que mis papás siempre nos decían, pues si todos van a un lado de la sierra y se avientan, también te vas a aventar. Y yo le dije, oiga papá, por favor, ya es como mil veces que me lo dices. ¿Sí me entienden? La mayoría, por creer en una mentira, no lo hace verdad. Y si nadie cree en la verdad, sigue siendo la verdad de Dios, aunque nadie lo crea, porque ¿sabes lo que es importante? Él lo cree y Él lo ha establecido como verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que Dios siempre tiene un remanente a través de la gracia. ¿Eres tú? ¿Reconoces que eres tú? ¿Puedes decir yo soy ese pueblo en minoría? ¿Qué dijo ahí el profeta? Señor, yo soy lo único. Nadie más sirve. Fíjense. El 3. Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo, lo voy a decir dos veces porque suena muy padre. Solo yo he quedado. Y créeme, hermanos, que hay personas que creen así. Y me da mucha tristeza. No, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Solo yo he quedado y procuran matarme. Primera de Reyes 19, 10 al 14. ¿Y cuál fue la respuesta divina o la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Yo tengo 7,000. Esos son hombres. Vamos a suponer que la mitad estaban casados. ¿Cuántos son? 10,500. Y vamos de los 10,500, vamos a suponer que tienen dos más hijos. Son 7,000 más. 17,000 personas que no han doblado la rodilla. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia. Mira lo que dice aquí el 5. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Gloria a Dios. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y otra manera, la gracia, de otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces está diciendo, no puedes tener aquellos que son un remanente por obras y no puedes tener unos que son remanente por gracia, porque ¿en qué manera se establece el pueblo de Dios? Se establece por gracia. Y no los puedes mezclar. Entonces el Señor aquí dice, yo tengo un remanente escogido por gracia. Entonces Pablo sigue en su discusión, en su argumento. Entonces el versículo 7, ¿qué? ¿Israel no ha alcanzado lo que buscaba? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. El problema es que Israel trató de conseguir esa relación con Dios a través de obras, a través de tradiciones, a través de ritos, a través de ceremonias, a través de disque, cumpliendo la justicia a través de la ley. No fue cierto. Solamente por gracia. Nadie viene a Él si no es llamado en la gracia. Nadie. Y si ha sido llamado, salvado por la gracia a través de la fe, la gracia y la fe te conectan a Dios, no puedes ser salvo. Porque requiere que uno acepte la obra de Cristo, los méritos de Cristo en la cruz, el pago de Cristo. La redención de Cristo requiere que esa redención y esa justicia se aplique o se es acreditada a tu cuenta por fe. Y Él siempre ha tenido un pueblo que sabe esa verdad. Que es Dios el que nos ha llamado, es Dios el que nos ha escogido, es Dios el cual nos ha derramado su gracia. Y hemos respondido por fe. Hemos invocado su nombre. Amén. Y no serás defraudado como vimos la semana pasada. Nadie que viene por gracia será rechazado. Aunque todos lo rechazan o la mayoría lo rechazan, la minoría que responde por fe y a través de la gracia serán salvos. Amén. Sí, hermanos. Los que no vienen a través de la gracia son endurecidos. Ahí lo dice en el 7. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Cuando se dice aquí que Dios les dio un espíritu de estupor, es que les dio lo que querían, lo que nos está diciendo. Cuando leemos lo que dice David, que sus banquetes se convierten en trampa y en red, un tropezadero y una retribución, que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. Nos está diciendo esto, lo que vimos con el faraón hace unas semanas. Si tú no quieres ver, no vas a ver. ¿Sí me entienden? Si tú no quieres oír, no vas a oír. Más bien, si tú resistes a Dios con endureciendo tu corazón, en tu rebeldía y necedad, Dios te va a dar lo que quieres. Nunca lo hizo Él, Él nada más lo reveló, lo que ya estaba ahí. Al contrario, igual existe. Si tú estás dispuesto a humillarte, si tú estás dispuesto a responder a la verdad, si tú estás dispuesto a venir al Señor a pedir perdón, si tú estás dispuesto que te ayude a arrepentirte y vivir una vida de fe que le agrade, Él está dispuesto a ayudarte. Si estás abierto, estás abierto. Si estás cerrado, estás cerrado. Entonces es lo que está diciendo aquí. Dios miró en el futuro a través de David y a través de Moisés y Él vio que ellos habían endurecido sus corazones y les está declarando, aunque ustedes endurezcan sus corazones, yo sigo fiel. Fíjense lo que nos dice, ya con esto terminamos. Es difícil pasar por estos versículos, hermanos, porque es una realidad que llega como una piedra. Pero esa realidad también nos libra. Porque ¿qué hará la verdad? Nos hará libres. Dice, pregunto entonces, como que Pablo está diciendo, ¿entonces qué? ¿Será que los de Israel tropezaron para caer? Y la respuesta, de ninguna manera. Más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos para que los israelitas se pongan celosos. Déjame explicar esto. Si no quieres, Israel, si no me quieres, voy con otro pueblo. Porque ¿cómo funcionan las relaciones? Aquí tenemos muchos matrimonios. ¿Recuerdan aquellos días cuando estaban novesgando, así se dice? ¿Noviando? No sé, para unos hace un rato. Después de hoy, síguenle, recuerden. Pero vamos a ver, tradicionalmente, aunque las cosas han cambiado mucho hoy día, es el varón el que inicia la pregunta de que, oiga, mija, estoy interesado, como que salimos, ¿te interesa un cafecito, unos taquitos? ¿No? Pues, y nosotros los hombres pobrecitos de nosotros, ¿cuántas veces te han dicho que no? Recuerda, no estoy hablando de hoy, estoy hablando de aquel entonces. Tienes que arriesgarte. Hacer la pregunta y te pueden decir que no, te pueden rechazar. ¿No? Bueno, estamos hablando de una relación con Dios también. Y fíjense cómo funciona esto. Si te rechazan, bueno, vas con tu compañero, con tu amigo y ahí ya estás llorando. Ay, no lo vas a creer, me rechazó, que me dice que soy chaparro y feo. Y entonces el amigo tratando de convencerte o de por lo menos animarte, te dice, bueno, Roberto, hay muchos más peces en el mar. Y dice uno, oh, sí, tienes razón. Bueno, más o menos así fue cuando Israel rechaza a Dios, a su hijo. Dios dice, bueno, hay más peces en el mar. Y se dio la vuelta y escogió a los gentiles. Es decir, decidió llevar las buenas nuevas a un pueblo que no fue su pueblo. Y ellos, a través de los 2000 años, han establecido una relación a través de la gracia con Dios. Y en todas las naciones hay un pueblo, un remanente que pertenece al Señor. Y Israel está viendo qué bendecidos somos. Y están celosos, créemelo. Y también esa que me rechazó, ya que me vio con... ¿Sí me entienden? Tienen que ser mucho más ligeros, hermanos. Están bien tight. Relájense un poco. Esto es la verdad. Si tú no quieres a Dios, o Dios va a ir con otro. Claro, quisiera que también respondieras. Pero si no, hay muchos más. Israel está viendo y dicen, híjole, wow, qué bendición. Y fíjense cómo lo dice Pablo aquí, vamos a terminar. Pregunto entonces, ¿será los que de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera, más bien, su transgresión, es decir, el de Israel, redundó en la salvación de los no judíos o de los gentiles para que los israelitas al ver se pongan celosos. Los celos tienen su lugar. Todo tiene su lugar y funciona para algo. Hasta los celos Dios usa para provocar una reacción. Qué interesante, ¿no? Pues si su transgresión de Israel ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Es decir, cuando Israel despierta un día que va a pasar, según Zacarías, según Apocalipsis, cuando reacciona, la bendición para ellos va a ser mucho más que la nuestra. Porque ellos fueron primeros escogidos. Y si habla de la restauración, ¿está hablando del futuro o no? Dios no ha terminado con Israel. Y Dios no ha terminado contigo. Y regresamos a Romanos 8:28, y es cierto, y se puede usar para ayudarnos hoy, que todas las cosas sirven para el bien, para que los que aman a Dios y han sido llamados según sus propósitos. No importa lo que te ha pasado, no importa el dolor, no importa los fracasos, no importa los pecados, no importa lo que lo has ignorado. Todo funciona para el bien. Aún Israel regresa a Jehová un día. Pero mientras somos nosotros responsables de disfrutar y de usar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros recursos para honra y gloria de Dios, no hay de otra, hermanos. Todos tenemos esperanza. No importa lo que ha pasado. No importa las barreras que están enfrente. Dios tiene planes para nosotros. Todos nosotros. Confía en Él un ratito. Sacúdate de todo lo que no es la verdad, de las mentiras que te han dicho, y pon tus ojos en Cristo. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones con tu palabra. Ayúdame, Señor, y ayúdanos, Señor, en la parte humana, en este mensaje, pero la intención de poder comunicar tus verdades. Sigue obrando ahí y perfeccionando tu palabra. a través del Espíritu Santo, Señor. Como iglesia, queremos conocer lo que tú quieres para nosotros. Como individuos, lo mismo será la verdad, Señor. Será cierto. Como familia, Señor, úsanos. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.